Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Por supuesto, siempre un placer que nos acompañe. Mire, hoy se confirmó que Nicolás Maduro no irá, no asistirá a la cumbre de la CELAC en Argentina. A pesar de la invitación expresa del presidente Alberto Fernández y de la reunión pautada con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para restablecer, dicen las relaciones diplomáticas. Según el régimen, la razón es un presunto plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra, dice, de nuestra delegación, encabezada, por supuesto, por Nicolás Maduro. Eso es lo que dice el régimen. Pero otros más atribuyen la razón a diferentes circunstancias. Denuncias, básicamente. Denuncias presentadas en su contra en Argentina, apoyadas en la conocida como justicia universal, que está establecida, por cierto, en la Constitución argentina y que determina que la justicia de ese país podría investigar casos de lesa humanidad cometidos en otros países. O sea, no en la Argentina, en otros países, ¿no? Las denuncias, a ver, una presentada por dos venezolanos que viven en Argentina, que se tramita en los tribunales de Comodoro Pey. Aclaremos que son varios los pasos, complejos, para que se pueda llegar a una resolución. Pero ahí está, en trámite. Fue presentada además de otra por el abogado Tomás Farini Dugan, que también lo hizo en representación de dos ciudadanos venezolanos, también residentes en Argentina. Y por si fuera poco, una más de Richard José Blanco Cabrera, exprefecto de Caracas. Todas estas denuncias en contra de Maduro ante la justicia argentina, basados en la Constitución argentina con la justicia universal. Ahora, no podemos dejar de mencionar a la oposición argentina. Vamos a traer a colación principalmente a Patricia Bullrich, presidenta del PRO. ¿Por qué? ¿Por qué principalmente ella? Bueno, porque llegó incluso a presentar un pedido de captura en contra de Maduro ante la DEA estadounidense. Ahora, las preguntas son: ¿lo hecho en Argentina por exiliados y oposición es el manual para evitar que Maduro visite otros países como México, por ejemplo? ¿Por qué no se aplicó la misma ruta para Miguel Díaz-Canel de Cuba? Tomando en cuenta la denuncia presentada en 2019 por Prisoners Defenders y Unión Patriótica ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntas condiciones de esclavitud a trabajadores cubanos en el exterior. Entonces, ¿por qué no se le aplicó la misma? Aunque algunos mandatarios como Alberto Fernández de Argentina o Andrés Manuel López Obrador de México reciban a Maduro, Ortega y Díaz-Canel con los brazos abiertos, los venezolanos en el exterior tienen el poder de accionar en su contra a través de la justicia internacional o por lo menos de acuerdos internacionales de estos países. ¿Será que en el futuro Maduro, Díaz-Canel y Ortega no podrán volver a salir de sus respectivos países porque, en el caso de Venezuela, más de 7 millones de venezolanos en el exilio ya aprendieron de lo que se hizo en Argentina, y los cubanos también, y los nicaragüenses también? Y finalmente, ¿le ganó el miedo a Maduro? Yo nada más pregunto. Iniciamos. Y para eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMaduroCelac. El hashtag es ConcluMaduroCelac. Es la etiqueta, el numeral ConcluMaduroCelac. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Arroba soy F del Rincón, con Maduro Celac, la etiqueta. Después del revuelo, porque sí es un revuelo, ¿no? Y polémica también que causó su posible asistencia. Bueno, ya le dije, finalmente Nicolás Maduro no va a acudir a la séptima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CELAC en Buenos Aires. Dice el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela que se canceló por motivos de seguridad. Ya le dije específicamente qué decían. Era un plan para agredir, un plan de la derecha neofascista para agredir a la delegación encabezada por Maduro. Según sostienen, el supuesto plan era montar un espectáculo deplorable para desacreditar a Venezuela. Pero diría yo, vamos a corregir ahí la sintaxis. Un espectáculo deplorable para desacreditar al régimen de Maduro. No a Venezuela, porque Venezuela, ¿qué culpa tiene el país? ¿No? Es el régimen. La representación del régimen, en este caso, Maduro, como la cabeza del régimen. El canciller de Argentina no comentó sobre el tema, dijo que no van a hacer comentarios. Y cuando le preguntaron al presidente Alberto Fernández, escuche usted lo que pasó.
Derechos sean respetados.
Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé qué hará.
Yo no tengo ninguna noticia de que el presidente Maduro no venga.
No venga, pero no sé qué hará. ¿Había otra pregunta?
No, imagínense, si hubiera confirmado Chávez, sería una cosa del otro mundo, literalmente de otro mundo. Pero no, se refería a Maduro, se resbaló. Ahora, en el momento en el que le preguntaron a Fernández, solo se sabía que Maduro no acudiría a su reunión con el presidente de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva. Por cierto, este es el segundo desplante, ¿no?, que Maduro le hace a Lula y el segundo viaje que cancela, de imprevisto. En el último mes. El 1 de enero, Maduro canceló su visita a Brasilia para la toma de posesión de Lula sin dar demasiadas explicaciones, pero también se escuchaba el mismo rumor de exigencias y demandas de que fuera detenido de inmediato. Acuérdense que era la toma de posesión de Lula, pero hasta el final, hasta el último minuto, el que estaba ahí de presidente era Jair Bolsonaro, que no era, digamos, el amigo de Maduro, ¿no? Entonces, algunos decían, si pone pie en Brasil, estando todavía Jair Bolsonaro como presidente, lo pueden pillar, ponerle los ganchos, como dice. Pero vamos con Osmary Hernández allá. ¿Estás en Buenos Aires, Osmary? Sí, ¿verdad? ¿Estás por allá? ¿Cómo están las cosas? Cuéntame, sí. Bienvenida.
¿Cómo estás, Fernando? Gusto saludarte. Bueno, había toda una incertidumbre en torno a si acudiría o no Nicolás Maduro a esta cumbre de la CELAC. De hecho, hay que recordar que hace un par de semanas había venido una avanzada de inteligencia para verificar la situación de seguridad en un avión de confianza. Esto fue noticia, fue reseñado por medios locales. Y hoy había mucha incertidumbre porque había unas citas confirmadas bilaterales tanto con Alberto Fernández, presidente de Argentina, como con Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y esto fue cancelado en el último minuto. Justamente hubo este comunicado al cual te refieres, en el cual argumentan medidas de seguridad y denuncian específicamente que tenían información de algunos planes que se iban a ejecutar en contra de la delegación venezolana, pero en particular de Nicolás Maduro, y por este motivo aseguran que representará a Venezuela el recién nombrado canciller Iván Gil. Pero hay que destacar, Fernando, que así como hubo protestas acá en Buenos Aires, también las hubo allá en Caracas. Las protestas en Buenos Aires ya comenzaron el domingo, se esperaba que continuaran el día de hoy, mañana y el miércoles, rechazando no solamente la presencia de Nicolás Maduro, sino también de los presidentes de Nicaragua y de Cuba. Pero también en Caracas hubo movilizaciones por el descontento creciente que hay en torno a la economía, un salario mínimo que no alcanza, que no llega a los $7 frente a una canasta básica que se ubica en $371. Las matemáticas claramente nos hablan de que las cuentas no dan y por tanto ese descontento va creciendo, así que hubo esta movilización también en Caracas, así que como que todo confluyó. Pero desde Caracas, Nicolás Maduro se pronunció sobre la propuesta de la CELAC de impulsar la creación de una moneda regional. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración.
Hoy, el presidente Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández anunciaron que van a dar pasos para la creación de una moneda común de Sudamérica. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña.
Okay, nos iríamos a corte comercial.
Bien, Fernando, así que Nicolás Maduro se quedó también atendiendo asuntos en casa que son prioritarios. Había la expectativa de que se anunciara un aumento del salario mínimo. Esto no ha ocurrido, así que pues también hay tensión en casa que tiene que atender, pero al mismo tiempo pues queda la silla vacía en el marco de esta cita internacional que tendrá lugar este martes, Fernando.
Muy interesante lo que pasó en Argentina. Digo, el régimen ha dado sus supuestas razones del por qué no iría, pero en el ámbito legal de la justicia internacional lo que ocurrió ahí en Argentina es sumamente interesante, sumamente interesante. Sienta un precedente muy, muy importante, no solamente para Nicolás Maduro, pero ya lo decía yo, para Díaz-Canel, para Ortega, en otros países, ¿no? No necesariamente países que estén en contra de la visita de Maduro, de Díaz-Canel, de Ortega, como Andrés Manuel López Obrador en México, que lo recibe con brazos abiertos. Pero ahí el poder ciudadano, estoy hablando de venezolanos, nicaragüenses, cubanos, encontró una coyuntura importante con lo que hicieron en Argentina. Osmary, muchas gracias. Bueno, imagino que va a estar toda la semana allá en Argentina, ¿no? Nos conectamos mañana.
Así es, mañana nos hablamos para ver todos los detalles de la cumbre.
Vale, perfecto. Entonces voy a estar conectado contigo, por supuesto. Vamos a hablar de la cumbre de la CELAC con Osmary Hernández desde Buenos Aires. Abrazo, Osmary, buenas noches. Gracias por haberme acompañado. A ver, esta posible visita de Maduro a Argentina había desatado un sinfín de críticas, por supuesto. Quizá la que más resonó fue la que hizo, ya se la mencionaba, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y presidenta del partido Propuesta Republicana, que se le conoce como el PRO, ¿no? Bullrich sugirió que si Maduro iba a Argentina, debía ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres en 1998. Hay que hablar mucho acerca de esto y de lo que ya le decía yo, el precedente que hoy se está sentando en Argentina desde el frente legal, porque esto es maravilloso, es muy interesante. Vamos a marcar una pausa, regreso y entonces profundizamos, si le parece. Ya ve.
En la previa de lo que será este martes, la reunión del CELAC aquí en Buenos Aires, este lunes se reunieron Alberto Fernández, presidente de la Argentina, con Luis Ignacio Lula da Silva, su par de Brasil, quien recientemente asumió su tercer mandato el 1 de enero. Este es el primer viaje internacional que Lula realiza como presidente, luego de haber asumido en este tercer mandato, y ha sido aquí en la Argentina, con Alberto Fernández, a quien le agradeció que hubiese viajado a Brasil a visitarlo cuando él estaba detenido. Ese ha sido el tono amistoso, cordial, entre ambos mandatarios. Alberto Fernández dijo que en él encontraba un amigo incondicional para lo que Lula o Brasil necesitasen. Así hablaron los mandatarios de afianzar las relaciones entre ambos países, en profundizar las relaciones económicas, en quizás comenzar a conversar en una moneda común para poder intercambiar todo lo que sea el comercio de las empresas y dejar de lado el patrón del dólar, que es el que se utiliza hasta ahora tanto en ambos países como también en el Mercosur. Pero escuchemos parte de lo que decían tanto Lula da Silva como Alberto Fernández en este encuentro.
Hemos hablado primero de la integración mayor de nuestros países.
Primero hablamos sobre la integración de nuestros países.
Hemos hablado después de fortalecer, hacer más eficiente y potenciar el Mercosur.
Falamos depois de fazer mais eficiente e potencializar e incrementar a importância do Mercosul.
Hemos hablado também de volver a poner en marcha el UNASUR.
Também falamos sobre voltar a colocar em andamento a UNASUR.
E hemos hablado também de aprovechar la reunión de mañana para escucharnos a todos los líderes del continente en la reunión de CELAC, siempre con el propósito de favorecer la integración de la región.
Hoy no es día de que hablemos sobre los acuerdos que firmaron nuestros ministros y el que firmamos nosotros.
Certamente vocês terão acesso a todos os documentos que foram assinados.
Seguramente se les entregarán todos los documentos que fueron firmados.
Hoje é um dia de celebração entre o Brasil e a Argentina.
Hoy es un día de celebración entre Brasil y Argentina.
En la previa de la reunión del CELAC, que tendrá lugar este martes y para el cual están invitados todos los mandatarios de América Latina, lo que ha llamado la atención es que finalmente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confirmado que no participará. Primero se supo que había cancelado la reunión bilateral que iba a tener con Lula aquí en Buenos Aires y que estaba prevista para este lunes a la tarde. En la propia conferencia Lula dijo que se había enterado de que ese encuentro había sido cancelado, pero que esperaban poder contar con su presencia en la cumbre. Alberto Fernández dijo que todos los presidentes estaban invitados y que incluso él había criticado cuando en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles no habían sido invitados el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicolás Maduro, que él creía que los problemas debían discutirse con todos los actores en la mesa y que hasta donde él sabía, Maduro venía. Minutos después se conoció el comunicado de la República de Venezuela donde dice que Maduro no vendrá porque quiere evitar un complot organizado por lo que ellos denominan la derecha neofascista y que no quieren que eso termine opacando lo que será la cumbre que tendrá lugar aquí en el martes. Así las cosas, habrá que ver qué es lo que pasa con esta cumbre el martes. Varios presidentes ya están presentes. Díaz-Canel de Cuba ha llegado, se encuentra Lula da Silva, Xiomara Castro y otros más que comienzan a llegar. Por Venezuela estará su canciller. Habrá que ver entonces qué es lo que sucede mañana cuando todos los presidentes y los cancilleres se den cita en esta cumbre de la CELAC aquí en Buenos Aires. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires.
Gracias, Iván, por ese resumen. Vámonos vía telefónica, si le parece, con Diego Arria, ex embajador de Venezuela, ante la ONU. Ex embajador de Venezuela ante la ONU, lo tengo vía telefónica esta noche. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches.
Mi querido Fernando, algo está pasando con la imagen.
No te preocupes, que escucharte ya es... un placer. Si logramos establecer la imagen, maravilloso. Si no, con escucharte está todo bien. Oye, Diego, esto que acabamos de ver en Argentina es sumamente esperanzador. ¿O cómo lo ves tú? Porque finalmente el régimen dirá lo que quiera decir, pero la justicia universal que está contemplada en la Constitución argentina le dio la entrada a varias denuncias de venezolanos en el exilio. ¿Esto está sentando las bases para que se repita esto en otras partes del mundo? ¿Qué piensas, Diego?
Sí, Fernando, hay una tendencia que la hizo famosa Garzón cuando detuvieron a Pinochet en Londres, que tú te debes recordar. A partir de eso, una gran cantidad de países han ido sumando el concepto de la justicia universal, que yo creo que es muy afortunada iniciativa. En este caso, sin la menor duda, hay una mezcla en la negación de Maduro de no ir. Uno, es ese temor, pero yo creo que el peor es la situación que está viviendo Venezuela con estas manifestaciones que no solamente son en Caracas, sino en todo el país, de maestros y educadores, Fernando, que no son manifestaciones políticas, son manifestaciones de hambre, de desesperación por la inflación, la falta de alimentos y los sueldos miserables de los venezolanos. Esto tiene repercusiones muy fuertes que pueden extenderse a otras áreas, como por ejemplo el área militar. Yo te quería, si me permites un minuto para mí decirte algo. Hay un caso específico, el de un coronel venezolano que se llama Marín Chaparro, que tiene 24 días en huelga. Ese señor, Fernando, fue el primero de su promoción militar, pero no solamente eso. Es el primero en toda la historia de la Academia Militar de Venezuela, que tiene como 100 años, en todas sus dimensiones. A ese justamente lo han escogido por ser el mejor, a lo contrario que los que acompañan a Maduro, que son una cuerda de criminales e inepto, y lo tienen encerrado, torturado desde hace 2 años. Esto yo creo que crea un malestar conjuntamente con los maestros, los educadores, el ansia que tiene el mundo de rechazar a Maduro, que por eso no va, no quiere que salga en televisión en el mundo, que sea abuchado, porque no pasaría de ser eso.
Diego, déjame recapitular contigo. Yo estoy al tanto de las protestas y manifestaciones que se están dando en contra del régimen de Maduro allá. Por cierto, hay un nutrido grupo de exmilitares que se acaba de sumar precisamente apoyando a los maestros universitarios, al sector de la salud. Pero entonces tú le estás dando más peso a eso como causa de la ausencia de Maduro en Argentina o para ti la combinación de los dos factores, las denuncias presentadas en su contra, aprovechando la justicia universal, sumado a eso. ¿Cuál de los dos tendría más peso para ti?
Mira, en lo segundo, la justicia universal, él cuenta con el apoyo de su cómplice, el presidente Fernández. O sea, a eso no le puede temer tanto, aunque dicten una autodetención, porque las autoridades gubernamentales no lo van a permitir. Él está utilizando esto como una excusa porque realmente su problema es creciente. Estas manifestaciones no son políticas, son manifestaciones por hambre, por la dignidad, por la inflación. Fernando, le hicieron un bonus a los maestros la semana pasada que fue suficiente para comprar un kilo de pollo. A eso llegó la situación de estos educadores que de hecho han educado a todos estos militares que están en Venezuela hoy gobernando. Yo creo que lo de Argentina es una excusa por el problema que tiene creciente, porque este problema de los maestros y educadores se van a sumar los empleados públicos. Y en Venezuela, en el interior de Venezuela, no hay ya empresas, lo que hay son empleados públicos que viven del gobierno. Esto es una cosa indetenible. Y tú dirás, bueno, no hay ninguna manifestación que logre desalojar a un régimen, pero sí hay manifestaciones que logren contagiar a otros sectores de la comunidad. Por eso yo me refería al tema militar.
Para poder salir de un gobierno, no creas, no soy tan incrédulo. Creo que es muy complicado, pero creo que sí se puede lograr. Ahora, fíjate lo interesante de lo que me estás diciendo, Diego, es que, a ver, ¿hace cuánto no veíamos manifestaciones de este tipo? Pero además, Diego, aquí hay un factor importante. Manifestaciones de este tipo sin una convocatoria política y sin un líder político que los esté convocando. Esto le da mucho más fuerza, es mucho más peligroso para Maduro, ¿que no?
Yo creo que tú has dado justamente en el clavo, Fernando. Esa es la importancia que tiene este movimiento. No está convocada, está convocada, te repito, es una convocatoria de desesperación, de hambre, de que sienten los educadores, como lo van a, ahora se sumarán también los empleados públicos. Esto es para mí indetenible, porque mientras no se satisfaga el hambre, que es realmente algo terrible lo que están sufriendo, esto no se va a detener. Y esto es, pero te repito, esto es la causa principal por la cual Maduro ahora se agarra de lo de la Argentina, que dice que hay manifestaciones extravagantes, le llama él, para atacarlo. El único persona que ataca es él. Lo que pasa es que cada ladrón juzga por su condición. Nadie lo va a atacar, lo pueden abuchar en la Argentina. No te olvides que Fernández, el gobierno de Fernández, es cómplice de Maduro.
Bueno, desde el momento en que lo está invitando, como si no pasara nada, cuando está siendo investigado, pues ya te dice todo, ¿no? Tu proyección, sí. Diego, esto es muy importante. Recuerdo muy bien 2014, sí, 2014, cuando empezaron estas masivas manifestaciones antigubernamentales. Empezó todo con una cosa chiquitita. Yo me acuerdo que fui el que lo levantó porque le vi el potencial. Y bueno, no nos equivocamos en ese momento. Te pregunto, ¿qué tanto potencial le ves a estos movimientos de ahora, Diego?
Yo le veo más por la razón misma que tú has dicho. Aquí no es por dirigentes políticos. No ha sido convocada por nadie, sino por ellos mismos, maestros, educadores. Esto tiene un valor de que la gente está allí porque quiere, porque lo necesita, porque está comprometida. Y aquí no creo que se puedan echar para atrás, y tú lo que estás buscando es resolver tu situación de hambre, desesperación, una inflación que se come todos los salarios miserables que tienen. No se va a detener. Yo creo que esta es la manifestación en el fondo con proyección más importante que hemos tenido en muchísimos años.
Anótelo, porque si lo dice Diego Arria, yo le digo, anótelo.
Gracias,
y le vamos a dar el seguimiento, por supuesto. Oye, te mando abrazo, Diego. Gracias por haber tomado la llamada. Digo, A ver, otro me hubiera gustado verte, otro pero ya con escucharte. Está,
voy está, a estar en Miami la otra semana. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo grande para ti. Es Diego Arri, ex embajador de Venezuela ante la ONU, quien nos acompañó. Fíjese qué interesante cómo le da el peso Diego Arria a la ausencia de Maduro en la CELAC, no tanto al tema en Argentina y lo que se hizo por parte de los exiliados y de la oposición, sino a lo que le está pasando en el país. Estas protestas, no se ha hablado mucho de ellas, pero coincido con Diego, creo que tienen una proyección enorme. ¿Por qué? Por lo que ya decíamos Diego y yo, porque no hay un líder político convocándolas, no lo hay. Es más, no hay un líder visible convocándola. Olvídese de político, un líder visible convocándola no hay. Es la masa, es la masa en reacción. Y eso, ahí sí, no es que detengo a este cabecilla y a este otro, no, porque no hay. Es la masa, son todos, ¿no? Es una masa amorfa que sale a exigir protestar. Y quién sabe qué más. En fin, voy a hacer una pausa. Salgo del tema de Venezuela, voy a entrar ahora en Perú. Porque lo de Perú es que, a ver, ¿cómo entender que México se mete en el tema de Perú? Que Colombia se mete en el tema de Perú. Que Argentina se mete en el tema de Perú. Y ahora ya se había metido Bolivia con Morales, ¿no? Pero ya también se montó Luis Arce, el presidente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿O hasta dónde tienen que llegar? ¿O qué les falta mano dura? ¿Cómo frenar esto que ellos mismos califican, con justa razón, como injerencias de los demás gobiernos? Ya regreso. Te pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluPerúArce. El hashtag es ConcluPerúArce. Esa es la etiqueta ConcluPerúArce. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Escuche.
Invito a pregare perché c'è.
También les invito para que puedan terminar los actos de violencia en Perú, ya que apaga la esperanza de las soluciones a los problemas. Les animo a todas las partes para que puedan tomar vías de diálogo entre hermanos de la misma nación y puedan, desde el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, me uno a los obispos para decir no a la violencia. Venga de donde venga.
No solo en Perú, también desde el Vaticano ya se dio cuenta, el Papa Francisco ha llamado a frenar la violencia en el país. El pontífice animó a las partes a emprender el camino del diálogo. Pero no es el único. Más de 200 intelectuales peruanos y de países como Chile, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos e Irlanda firmaron una declaración en la que manifestaron su rechazo por el rumbo autoritario que creen que ha adoptado el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Los docentes, investigadores y artistas señalan en el documento que, abro comillas, después de 6 semanas de gobierno sin rectificación ni reconocimiento de los abusos, resulta claro que estos no son hechos aislados, sino un patrón de conducta que nos sitúa en una peligrosa transición hacia el autoritarismo. Cierro comillas. Y agregan que si bien son conscientes de que existen grupos violentos y antidemocráticos interesados en que la confrontación escale, además, socavar la democracia, creen que el Estado está en la obligación de distinguir los hechos criminales de la protesta legítima y actuar bajo los parámetros de la ley. Este lunes se repitieron desgraciadamente los enfrentamientos y bloqueos en distintas zonas del país. Lo más preocupante es que hay más manifestaciones programadas para los próximos días, al tiempo que en regiones como Arequipa o Madre de Dios ya experimentan desabastecimiento de productos básicos, pues por los bloqueos, y un significativo aumento de los precios como consecuencia también de los mismos. La Defensoría del Pueblo actualizó el balance de víctimas a consecuencia de las manifestaciones y la represión de las protestas. Ya suman 56 muertes. Le repito, 56 muertes de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. 46 civiles fallecieron en enfrentamientos durante las protestas. 9 como consecuencia de accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos. Y un policía murió carbonizado. El Ministerio del Interior, representado por Vicente Romero, defendió al gobierno asegurando que las autoridades garantizan el derecho natural de protesta, pero siempre que sea pacífica. Vamos con Andy Ortiz, que ha tenido muchísimo trabajo. Él está en Lima, por supuesto, y tiene la última información de qué es lo que está pasando en Perú. Andy, bienvenido, buenas noches, de nueva cuenta. Te escuchamos con atención para saber cómo es que están las cosas por allá.
Muy buenas noches, Fernando. Bueno, la noticia, la historia del fin de semana fue la intervención de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recordemos que esta casa de estudios había sido tomada por un grupo de estudiantes y que estos estudiantes habían permitido el ingreso de manifestantes para que se alojen ahí quienes venían de provincias del sur del país, sobre todo de Cusco, Puno, Andahuaylas, Apurímac, para que participen en estas protestas. Bueno, el sábado por la mañana la policía ingresó a la Universidad de San Marcos y detuvo a 193 personas, según lo confirmó en su cuenta de Twitter. Ayer la fiscalía también confirmó que de estas 193, 192 habían sido liberadas. El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, defendió la decisión de ingresar a la Universidad de San Marcos, señalando: la intervención ha sido legal, ha sido en flagrancia, en estado de emergencia y a petición de la propia universidad. Esto lo dijo en una entrevista con la estatal TV Perú. El ingreso a la universidad es por el delito de usurpación. ¿Qué más dijo Vicente Romero en esta entrevista con TV Perú? Lo escuchamos.
Acá tenemos que ser claros. La policía, para este tipo de control de disturbios, no utiliza armas de fuego. Utiliza las armas o las herramientas que, de acuerdo a las leyes internacionales y nacionales, tienen que utilizar. Si hubiera algún exceso, si hubiera, tenemos que identificarlo y, lógicamente,
sancionarlo.
Investigarlo y sancionarlo.
Son 55 muertos. No.
Que fueron desalojados de manera violenta. Personalmente yo me encontraba en ese momento. Y me parece una burla lo que el señor ministro Vicente, el señor ministro del Interior, en sus declaraciones del día de hoy, expresa que se han tratado, la intervención a San Marcos ha sido una intervención respetando los derechos humanos. Es una burla lo que el ministro del Interior hace. Exigimos su renuncia.
La voz, Fernando, que escuchábamos luego del ministro Vicente Romero era la de Martín Colán, quien es dirigente de un conjunto de egresados de la Universidad de San Marcos, quienes están exigiendo la renuncia del ministro de inmediato por el ingreso de la policía a la universidad. Te comento finalmente que se han emitido, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, notas de protesta, la primera a la Embajada de Colombia, con la enérgica protesta de Perú por el nuevo acto de injerencia del presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas de derecho internacional, y se refieren a las declaraciones del presidente Petro sobre los hechos ocurridos en el campus de la Universidad de San Marcos, señalando que sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta de todo jefe de Estado. La misma dinámica se produjo también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, emitiendo una nota al embajador de Bolivia, mediante la cual se transmite una enérgica protesta por las declaraciones del presidente Arce sobre temas de política interna. Además de ello, te contamos que mañana está convocada una nueva manifestación a las 4 de la tarde para exigir la renuncia de Dina Boluarte, Fernando.
Andy, continúa creciendo la tensión y la inestabilidad, la falta de gobernabilidad también para Dina Boluarte. Estamos al pendiente, Andy, con cuidado. Muchas gracias. Es Andy Ortiz, en vivo desde Lima. Voy a marcar una pausa, regreso con mi invitado y también le tengo una noticia lamentable en desarrollo. Ya veo. Bueno, si la tensión sube a diario en las calles peruanas, también lo ha hecho en las relaciones entre Perú y varios países. Vamos a hablar de Bolivia, porque el sábado pasado, Luis Arce, el presidente de Bolivia, se refirió a la situación en Perú, en donde dijo que se estaba luchando por recuperar, dice él, la democracia. Escúchelo.
Tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente.
La Cancillería peruana informó que evalúa acciones ante lo que considera nuevos actos de injerencia. Para empezar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ya entregó una nota al embajador de Bolivia en la que transmitió una enérgica protesta por las declaraciones de Arce. El gobierno de Boluarte también tiene un frente abierto con la Colombia de Gustavo Petro. Este fin de semana, Petro publicó un comentario en su cuenta de Twitter en el que criticaba la respuesta del gobierno peruano a la toma de la Universidad San Marcos y sugirió que el Consejo Permanente de la OEA debía ser citado para examinar el caso de Perú. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, no tardó en responderle con otro tuit. Le dijo, ocúpese de sus asuntos, señor Gustavo Petro. Escribió y añadió que el Consejo Permanente de la OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno. La última dijo en el Putumayo. Otárola sentenció, gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades. Bueno, de estas controversias voy a hablar con mi invitado. Y es de nueva cuenta Luis González Posada, expresidente del Congreso de Perú y exministro de Relaciones Exteriores de la República, que me acompaña. Estaba el viernes conmigo, está de vuelta conmigo, porque hay que hablar de esto. Don Luis, bienvenido de nueva cuenta. Oiga, explíqueme una cosa. ¿Por qué es que se meten todos así hasta la cocina? Bienvenido. Oiga, ¿por qué se meten así hasta la cocina? Todo se mete Bolivia, se mete Colombia, se mete Argentina, se mete México. ¿Quién le falta mano dura a Boluarte con estos temas? ¿O qué pasa, don Luis?
Mire, esa es la mejor demostración, Fernando, de que hay un bloque de gobernantes y de políticos que integran el llamado socialismo del siglo XXI que se movilizan coordinadamente para atacar o defender. Eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que lo estamos poniendo en evidencia en el caso peruano. Todos ellos han proyectado una narrativa falsa. Han dicho que Castillo fue destituido por el Congreso arbitrariamente, lo cual no es verdad. Han señalado además que esa destitución se hizo porque era un profesor serrano de la Sierra del Perú, pobre, ¿no? Y que eran los poderosos y ricos de Lima los que hicieron esa movilización, lo cual tampoco es verdad. Castillo fue destituido porque intentó un golpe de Estado y además porque está vinculado a graves actos de corrupción. Pero esta narrativa se ha expandido. Y a mí me parece muy bien por eso, Fernando, que enterarme ahora que este miércoles a las 2:30 p.m. la presidenta Dina Boluarte va a hacer una exposición ante el Consejo Permanente de la OEA para explicar realmente lo que pasó, lo que ha ocurrido en el Perú. Y naturalmente esperamos que ahí destruya esta narrativa coordinada que hace tanto daño al país, ¿no? Y para hacerlo basta que enseñe algunos videos donde vemos, por ejemplo, manifestantes en la selva tratando de destruir los tubos del oleoducto o las comisarías voladas con dinamita, igual que los locales del Ministerio Público y del Poder Judicial. Acá ha habido mucha violencia. Nadie se opone a las manifestaciones porque son democráticas, pero lo que estamos viendo cuando usted analiza las imágenes de gente con palos atacando a la policía, golpeándola, insultándola, eso no son manifestaciones, son actos subversivos, hay que llamarlos con nombre propio. Entonces, a mí me parece bien que el gobierno del Perú proteste por lo que ha hecho Bolivia, por lo que ha hecho Colombia. Pero permítame decirle algo. Revisando la historia, veo que acá se está repitiendo exactamente el mismo esquema de Bolivia y de Colombia. En Bolivia, Sánchez de Lozada, el presidente, cae cuando Evo Morales organiza una enorme movilización, bloquea las carreteras, impide el ingreso de alimentos y esto produce una gran convulsión social donde murieron 70 personas. Cae Sánchez de Lozada y se proyecta Evo Morales. Y en Colombia, yo quiero recordarle al presidente Petro que ha sido guerrillero del M-19, un grupo subversivo que mató y destruyó. Quiero recordarles que está muy vinculado al llamado Jóvenes de la Primera Línea, que son sus partidarios y que están presos. Estos jóvenes crearon enormes actos de violencia en Colombia durante largo tiempo, hicieron lo mismo, bloquearon las carreteras, atacaron las comisarías, se enfrentaron a la fuerza pública y bueno, y fracasaron en su intento de tumbarse al gobierno. Están presos, ¿no? Y lo curioso es que el primer acto de gobierno, pre-gobierno, digamos, de Pedro, fue decir, invocar al fiscal de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa, un magistrado muy respetado, que deje en libertad a los jóvenes de la primera línea. Por supuesto que la respuesta del magistrado Barbosa dijo que no puede aceptar esa sugerencia del presidente y que si él quiere que esos queden en libertad, que presente una ley al Congreso de la República. A partir de ahí, permanentemente, Petro pide la libertad de los jóvenes de la primera línea. Entonces yo creo que él se siente identificado en el Perú con lo que están haciendo algunos sectores radicales, con los jóvenes a los cuales él protege abiertamente. Entonces hay dos diversos elementos que se combinan acá para explicarnos lo que está haciendo Bolivia y lo que está haciendo también Colombia.
A ver cómo le va, esperemos que le vaya bien en la OEA, porque a mí me parece que eso de desmontar Dina Boluarte, algo, no creo que tenga que desmontarlo, me parece que es completamente entendible y que es más bien el imponer precisamente a través de estas declaraciones otra narrativa. Ellos lo tienen claro, me parece a mí, don Luis. Me tengo que despedir por hoy, pero le digo, lo veo pronto, seguramente de nueva cuenta. Le agradezco siempre su disposición y le deseo la mejor de las noches, don Luis González Posada. Mil gracias.
Gracias, buenas noches. Que esto mejore, ¿eh?
Ojalá que sí, y muy pronto. Don Luis González Posada es el expresidente del Congreso de Perú y exministro de Relaciones Exteriores de la República. Me acompañó y seguramente pronto estará de vuelta, porque esto sigue a nivel internacional y a nivel local. Allá en Perú, qué pena. Soy Fernando El Rincón, lo veo mañana. Gracias, pásela bien.